está afectando a chicos mayores de 12 años para arriba, algunos adolescentes, a pocas embarazadas, gracias a Dios, y sí a personas de la tercera edad, pero con patología previa.
Se nos está agarrando el chico pequeño.
Prácticamente en bebé.
Y eso no puede ser porque la mamá lo cuida demasiado.
Y porque le pone mucho lo cuida, o porque la mamá ya tuvo dengue y le pasó la inmunidad.
O porque la alimentación y las vacunas y los remedios.
Puede ser por varias cosas. Yo, para mí, el factor más importante es que el bebé sale poco.
Sí, tal cual. Sí.
Sale poco. Esa es una catástrofe. Para mí no habría que haber tomado algunas recomendaciones, como se hizo con la gripe A.
Sí. Según el papá, como sí. Bueno, a veces también hay que ver, dice que la nena le mantenían con, digamos, con el hombre.
Sí.
Pero igual la rodengue.
No va a agarrar igual. El tema es lo que yo le decía. Los chicos que están hoy en la escuela, no sé, miles, hay muchos que están enfermos, que van a empezar la enfermedad mañana o pasado, pero hoy están contagiando. No porque le estén tocando, sino porque el mosquito que hay en la escuela le pica y le pica al que está sano. Entonces, dentro de 2 días, el que contagió comienza con los síntomas. Y dentro de 7 días, el que fue picado. Entonces no se va a terminar. Se va a ir...
¿El repelente no sirve, doctor?
El repelente sirve. ¿Pero cuándo sirve el repelente? El repelente sirve, primero, que si uno usa... Depende del tipo de repelente. El que es muy bueno está muy cerca de lo tóxico. Entonces, el verde. El mejor es el off de acción prolongada, el aerosol.
¿Es verdad que dura 4 horas?
Dura 6 horas.
¿Prolongado? Sí, el verde.
El verde. Entonces uno el verde lo puede poner a la mañana temprano, lo puede poner a la siesta y lo puede poner a la noche. Se pueden rociar las manos, los brazos, se puede rociar la cabeza, se pueden poner los tobillos y las piernas, y se puede poner la mano en la punta de la nariz y en las orejas.
¿En la cabeza?
Acá arriba, sí. No, acá, atrás, que no aspire. O si no, te pones la mano y le pones tipo un champú. ¿Me entendés? Ese sería el más, digamos, el más efectivo. La crema tiene su acción, pero lo mismo que el Family, el anaranjado. Es bueno, pero hay que ponerlo cada 3 horas. Entonces es más tóxico, porque a la larga la toxicidad es mayor. Después hay otras medidas.
¿Sí? Te morí intoxicado.
Y ahí nosotros estamos viendo muchas reacciones alérgicas repelentes.
Porque también está eso.
Sí, hay chicos que tienen la piel quemada, hay chicos que hicieron dermatitis atópicas, urticarias. Bueno, entonces, vamos a lo que vos me preguntabas. ¿Qué yo haría si yo tuviese todos los medios? Si pudiera, hablando de una familia clase media que medianamente puede decir, bueno, tengo una casita, ¿qué es lo primero que yo haría? Le pondría tela mosquitera.
Eso sí.
Hago una inversión. Eso es una inversión. En vez de cambiar, renovar el auto, pongo tela mosquitera a todo. Pero la tela mosquitera tiene que ser en todas las ventanas, en las puertas y en las rejillas de los baños. Porque el bicharraco, el mosquito entra por el baño que está ahí en el... al lado del inodoro, y abajo la pileta, esas rejillas tienen que tener una rejillita.
Claro, por ejemplo, yo tengo toda la casa en Iguazú, pero en la rejillita abajo no le pongo...
Y te va a entrar cuando vos estás leyendo el diario en el inodoro.
Y ahí te va a picar.
Por ejemplo, la mosquitera metálica se oxida dentro de poco y...
Bueno, hay una, usá, si van a hacer un gasto, compren la aluminio.
Ahora viene la tela.
Hay de plástico.
También. La de plástico es buena, la mejor es la de aluminio. Vos tenés la tela metálica común que se le agarra la nube y al rato está toda anaranjada.
Ahora viene una tela mosquitera con tratamiento.
Viene también. Viene. Sí.
Se compra en la salud de cuero.
Entonces, yo les digo, vamos a suponer que esta es la habitación. Yo le pondría tela mosquitera a todas las ventanas. Las que se abren. No abriría las ventanas. Le pondría una tapita a las rejillas. ¿Sí? pondría, el único que usaría es el Fujibab, ese que se enchufa líquido. Toda la noche, todo el día. No pastillas, sino el líquido.
La pastilla es más tóxica.
¿Y el espiral, doctor?
No, el espiral es veneno.
El
espiral es piretrina pura. Es lo mejor, pero es muy tóxico. Sobre todo para los chicos. Ahora, si va a tener, por ejemplo, otra cosa que usted me diga, bueno, salieron los chicos, yo les meto una espiral en la habitación y después la ventilo.
Ah, sí.
Perfecto. Pero si yo voy a dejar, por ejemplo, toda la noche, yo enchufo el 45 ese, el líquido, y lo dejo prendidito ahí toda la noche.
Ahí viene la pregunta. ¿Ahora puedes programarlo? ¿8, 12 o 24 horas?
Sí.
Pues yo la puse uno en cada pieza.
24 horas.
24
horas. 24 horas.
¿Qué hacemos con los alérgicos?
Pero ese líquido no tiene
problemas. Ese no tiene problemas. No, no, aparte el líquido está grande.
Sí, pero ¿sabes qué? Si me voy a golpear, te lo voy a
matar. ¿Cuánto a uno? La alimentación no se
modifica. No. Bueno. Sí, te cuento. Estábamos en el tema de los mosquitos, de la. Bueno, repelente, de eso. Si van a salir, pónganle a los chicos manga larga. Ropa liviana, manga larga, y déjenle expuesto lo mismo. No le pongan guantes, pero pónganle el repelente en las manos, gorrito, y traten de que anden con medias y que anden con pantaloncitos largos.
¿Pero con este calor?
Sí, pero ropa pues liviana. ¿Largo?
¿Cuántos chicos corren?
Y bueno, repelente.
¿Y pero... cuidando a las embarazadas, los repelentes y los bebés la pata?
No hay problema.
Doctor, los repelentes que dicen son ahí, de Bioca hay una marca que sí. Se llama.
Lo que está recomendado por la ARMAP son el OFF, les insisto, el OFF verde en aerosol y el OFF verde en crema. Y lo otro que también está recomendado, que no tiene nada que ver con esto, que es el RAI, el mata polilla, el verde. Bueno, ese es para poner sobre la ropa. Sobre la ropa. Tiene el mismo componente que el otro, no sobre la piel, sino sobre la ropa. Es mucho más barato, se consigue. El que ponemos los placares,
sí,
lo ponen sobre la ropa.
Ah, también sirve de repelente eso.
Sí. Con respecto a la alimentación, hay toda una teoría de gente que come mucha cebolla, mucho ajo, que come un montón de cosas.
Sí, para levantar las defensas.
No, alimentación normal. Normal, mucho líquido, eso sí. Bueno, el tema es el siguiente, que uno trata de... Ahora vamos a ver una placa. A ver, si me necesita un poquito. Este es el charraco que lo conocen, ¿no?
Sí.
Bueno, este es el circuito que habíamos hablado. Está la persona enferma, viene el mosquito, lo lleva a la persona sana, la enferma, y esta vuelve a agarrar el mismo ciclo. O sea que un ciclo, ustedes lo ven, se produce según la gente que está haciendo las cosas bien, no el índice, las cosas bien, están hablando de que estamos teniendo... 8 casos por hora en mis hijos.
¿Por hora?
Por hora. 8 casos por hora. Eso lo dice la católica, que no es broma. Eso no puede mentir porque si no, no van al cielo. 8 casos por hora. Empiecen a multiplicar. La incubación, ¿se acuerdan? Desde que le picó hasta que empiezan los síntomas. En el dengue son de 3 a 10 días. A mí me picó un mosquito, yo tengo que estar atento. Porque encima uno tiene la costumbre de decir el mosquito le pega, ¿viste?
Sí.
Y lo destripa la sangre. Bueno, ahí tenés 10 días cortando clavo. Si en 10 días no te enfermaste, no te enfermaste. O no era el mosquito o no tenía el virus. El chikungunya un poquito más, hasta 12 días. Y el Zika también hasta 12 días. Dame ese libro. Bueno, habíamos hablado, esto ya lo vimos, es el dengue clásico. Después está el otro, que es el dengue hemorrágico. Hay insomnio, no se puede dormir, uno está con desasosiego, fatiga intensa, mucha postración, hay una confusión mental, está mareado, uno no sabe ni maneja, obviamente, dolor de cabeza y puede aparecer la epistaxis, que es la hemorragia nasal. Y estos son los síntomas graves, que uno tiene que salir disparando. Ahí no hay turno, ahí no hay, voy a buscar a mi médico que lo quiero tanto, ahí hay el lugar más cerca y hacer, buscar algo. Empiezan a sangrar las encías, vómitos que pueden ser de alimentos, después son líquidos, después son biliosos y después un material amarronado. Eso es sangre deglutida. Dolores abdominales quiere decir que hay sangrado, piel pálida, este ya está mal, ¿eh? Este que se está por morir. Piel pálida, sudorosa, húmeda, fría, y entra en un estado de shock y se muere en un estado de shock hipovolémico por la falta de sangre.
¿Qué estado de shock, doctor?
El shock es el estado terminal. Es cuando cuando fallan todos los órganos. Falla el riñón, o sea, no orinás, falla el hígado, no coagula la sangre, falla el corazón.
Baja mucho la presión, ¿no es cierto?
Vale, porque vos tenés el shock infeccioso, producido por una infección. Tenés el shock hipovolémico, que es por una hemorragia, que queda sin volumen. Tenés el shock séptico, que es infectado. Sí. Tenés el shock traumático, que es por el dolor. Te puedes shockar por un dolor, por un traumatismo. O sea, hay varios estados de shock. El shock es, digamos, lo que se llama el fallo fulminante y donde fallan todos los sistemas. Ese es un paciente de terapia intensiva, con poca recuperación. Es el que va a diálisis, el que va a un trasplante hepático, si sobrevive, ¿no?
Una preguntita.
Sí, ¿qué te pasó? Perdón, ¿quién me sigue?
¿El hemorrágico empieza también con fiebre?
Sí. Primero haces el cuadro y después pasas al hemorrágico.
Y quería decir una cosa más. Por el promedio general que usted habló hoy, dijo niños de creo que 10 años.
Son los que más estamos viendo.
Mi nieta de un añito y medio le dio positivo.
Sí, también. Sí. Son los menos.
Menos. Claro.
Sí, nosotros tuvimos, te digo, tuvimos en un recién nacido dos casos, pero fueron transmisiones evidentemente en el momento. Y llevaremos unos 15, 20 casos, quedando el sanatorio, que es lo que conozco, ¿no? Pero contra miles. Nosotros en el sanatorio, en el SEVAC, de cada 10 análisis que se piden, 7 dan positivo. Entonces, digamos por eso, ¿viste?
Doctor,
y
una mujer embarazada, ¿le transmite, digamos, los anticuerpos, antes de si se agarra dengue, por ejemplo? No, le transmite la enfermedad. Puede ser que tenga alguna complicación en el embarazo.
Si vos tenés un embarazo de 7, 8 meses, sí. Si te agarrás un dengue, ¿no es cierto? El bebé se agarra un dengue. Si es un dengue leve, un dengue clásico,
en
la panza. Se agarra al mismo tiempo. Cuando sale, ya sale inmunizado. Sí.
O sea, es
riesgoso, por supuesto que sí. No, requiere mucho cuidado. Hasta puede acelerarte el parto, puede producirte un parto prematuro.
¿Y eso de los 7, 8 meses y antes?
Si te agarran los primeros 3 meses, hay problemas de malformaciones.
¿Con el dengue?
También. Menos que con el Zika.
¿Y eso como nadie dice?
Porque
tenemos que ir a
hay muchas cosas que nadie dice, pero ¿qué ocurre?
De eso no se habla.
Y por no, ejemplo, yo diría por ahí, no sé si o romper un mito o reforzar algo que escuché.
A ver.
Que los síntomas de malestar, hasta quizás un poquito de temperatura, para no hacer tanta paranoia, que si hay estornudo y hay mucosidad, no es dengue, que es simplemente puede ser un resfrío, porque no va a atacar en su etapa inicial el sistema respiratorio. Si es así. O igual hay que salir corriendo, porque, bueno, me pasó en casa y le digo, está estornudando, no te preocupes.
Yo porque trabajo con chicos, pero si a mí viene un chico, me trae un matrimonio, una señora, una mamá, me trae un bebé con 24 o 48 de fiebre, y no le encuentro nada, lo primero que hago, le pido la serología para el dengue. Si la serología, que la tengo a las 2 horas, me dice que el dengue es negativo, entonces yo le digo, bueno, está incubando algo. Paracetamol, y esperemos que aparezca, ¿cuántas veces le dije? A que aparezca algún síntoma y que me ayude. Si tiene diarrea, si tiene vómito, listo, no fue un dengue. Porque nos fuimos al otro extremo, de que todo lo que es fiebre es dengue, y no es así. Y entonces te comes una angina con placas, y el chico está 7 días con placa, igual está dando paracetamol, y necesita una amoxidal, ¿viste? Entonces hay que hacer una revisación minuciosa al paciente, que a veces falta. Yo siempre digo, hay que tomarse el tiempo. Si a mí de la puerta me dicen, ¿qué tiene, señora? Y tiene dolor de cabeza, dengue, paracetamol, y andate y vení dentro de una semana. Y si tiene una angina, si tiene una pielonefritis, si tiene una infección urinaria, hay que revisar al chico.
¿Qué
porque
y si está complicado, vamos a poner el dengue, ¿no es cierto? Sí. Tiene una angina con sí. placas, sí. ¿no es cierto?
Pero yo voy a tener, yo voy a tener síntomas, porque si yo tengo un chico que tiene fiebre, le reviso y tiene placas, sí. y pienso que tiene un dengue, yo le pido el laboratorio. Si tiene.
También, pero
yo
digo
la medicación. No, y le medico su angina. Le medico su angina con el antibiótico y le doy el paracetamol para el dengue. Ningún problema.
Eso es lo que quería saber.
Ningún problema. Y le voy a contar otra cosa.
¿Y para aliviar ese dolor de hueso?
El paracetamol. Es lo único.
¿Y cada cuántas horas?
6 horas. Lo máximo. Depende del peso, depende del tamaño, depende del chico. Hay una fórmula que es muy sencilla. Si uno tiene un.
También le da ese dolor de hueso.
Sí, sí, sí. Peor. Lo que pasa es que no lo cuentan. Miren, si uno tiene un bebé, usa el paracetamol en gotas. El que quieran, el RAFO, el termofren, el que sea. Y es una fórmula muy sencilla. Son 2 gotas por kilo. Si el chico pesa 10 kilos, son 20 gotas. Y le doy cada 6 horas. Si uso el ibuprofeno, que no debo usar en el dengue. Se usa para la fiebre y otra causa que no sea el dengue. Si uso el del 2%, uso 5 centímetros. Si uso el del 4, uso la mitad, 2,5. Ahora, hay toda una controversia en el Brasil ahora. Están dejando de usar el paracetamol. ¿Por qué? Porque el dengue, aparte de las plaquetas y aparte de los glóbulos blancos, también se comprobó que afecta al hígado. El paracetamol es el único antifebril que pasa por el hígado. Entonces, si el hígado está afectado, no metaboliza el paracetamol, no lo elimina, puede acumularse y puede ser tóxico. Entonces ellos ahora están usando la dipirona, o sea, la novalgina.
Ah, se puede.
Entonces,
¿cómo usar la dipirona? Mi hijo que tiene 29 años,
sí. Sí.
Le dijeron al hospital que el paracetamol activó la gastritis. Así es, ¿no?
¿Que el paracetamol?
¿Activó la gastritis?
No, la gastritis probablemente haya formado parte del mismo dengue. No, el paracetamol es muy inocuo, ¿no? El único, el paracetamol joroba al hígado. Si el hígado está insuficiente, ¿no es cierto? Tampoco puedo tomar un paracetamol cada 3 horas. Por ejemplo, un adulto puede tomar un paracetamol cada 6 horas, un comprimido, de 1 gramo hasta cada 6 horas. Y después bajarlo.
¿Y acá no se va a recetar la novalgina como en Brasil?
Hay gente que lo está haciendo.
¿Hay médicos que lo están haciendo?
Sí, sí, sí. Sí,
doctor,
sí, sí.
En caminos sí. a mi nieta sí. le diagnosticaron angina sí. y lo mandaron a la casa, sí. la chiquitita de 1 año y medio.
Sí.
Mi hija no, tranquila, se fue al Boratti, sí. le hicieron el análisis sí. y le dio positivo.
Sí.
Y el médico que la atendió en ese momento, sí. porque su pediatra no estaba, sí. le dijo que le diera el paracetamol en gotas y que si no le bajaban la fiebre a las 4 horas, que intercalara con novalgina. Sí. Eso es correcto, ¿no?
Yo voy a ser muy sincero. Yo, a mí particular, ese es un modismo que está desde hace más o menos 4 o 5 años, de intercalando los antifebriles. Es como yo dije, bueno, te doy cefalexina, después amoxidal, cefalexina. Estás haciendo una sumatoria de efectos. O sea, para mí lo lógico es usar un antifebril, el que mejor le anda al chico. Hay mamás que te dicen, mi hijo anda perfecto con paracetamol. Hay otras que te dicen, mira, paracetamol. Yo voy directamente al ibuprofeno porque ese funciona. Y otro dice, mira, si no me doy novalgina, no baja. Entonces yo uso el que mejor le viene al chico en la dosis adecuada y en el tiempo adecuado. Porque siempre que metes, que mezclas los medicamentos, ya tenés el antibiótico, el liberán y todo lo otro, todo es transportado por la sangre, cada droga tiene un transportador. Entonces si vos vas metiendo muchas drogas, vas utilizando los transportadores y hay droga que se desecha y no se utiliza. Si vos le estás dando un antifebril, a las 3 horas otra, a las 3 horas, estás haciendo una dosis muy alta de antifebril. Estás haciendo una sobredosis. Es una escuela que salió de hace unos años y que está muy en discusión. Lo usan mucho los pediatras nuevos, lo usan mucho. Yo sigo con mi formulita. Después, si no le baja la fiebre, lo meto al baño. Y si no le baja la fiebre, le doy una ducha. Y si no baja la fiebre, he metido el chico en una palangana con agua y con cubito de hielo hasta que baje.
¿Cuántas horas es lo recomendable que un niño debe tener fiebre?
¿Cómo?
¿Cuántas horas puede tener un niño?
Lo mínimo indispensable. No debiera tener.
Claro.
Entonces, yo lo que hago es.
Dos horas,
tiene fiebre, yo le doy el antifebril, le doy 15-20 minutos. Sí. Si no baja, no le doy otro antifebril. Le empiezo a poner paño frío.
Paño frío.
En la cabeza.
Ahora, si en 2 horas con paño frío, con el antifebril ya no baja.
Yo le hago así, le doy el antifebril. Sí. Después en los paños fríos, en la cabeza, sí, en las axilas y en las ingles. Sí. No baja con eso, lo meto al agua. Pero no un bañito. Lo meto 30, 40 minutos. Cuando el chico empieza a temblar, a ponerse negro, morado y llora como un venado, si yo lo saco, tiene 38 grados. Si yo lo metí con 30, cuando el cuerpo empieza a estremecerse, es porque está perdiendo temperatura. Tengo que esperar por lo menos 5 o 10 minutos más. Cuando dejó de temblar, ahí lo saco. Y ahí no cometo el error de secarlo y abrigarlo porque tiene frío.
No, no, no.
Lo seco y le pongo una remerita y lo pongo en un lugar fresco.
Sí.
Eso es mucho más sano y me da tiempo a 4 a 6 horas a darle de nuevo el antifebril.
Y tampoco salir al primer calentucha, darle el
paracetamol. No, darle su tiempo, porque a veces el chico hace fiebre hasta por la temperatura ambiente.
Sí, y porque también el organismo la defensa.
Claro.
Si no le acostumbra al paracetamol, el organismo no desarrolla su defensa.
Aparte que perdemos el seguimiento. Yo no soy, por ejemplo, yo digo, vamos a darle paracetamol cada 6 horas. Si a las 6 horas no tiene fiebre, no le doy. Porque si no, yo no sé si no hace fiebre porque le di el paracetamol o porque ya está mejor. Entonces pierdo el seguimiento. Úsenlo cuando es necesario. Después le bañan. Y si no le bañan, le meten debajo la ducha media hora, 40 minutos, mal.
El agua fría nunca le hace mal.
No. Siempre se empieza con agua tibia y le vas poniendo agua natural, y lo bañas. Y después el chico está contento.
Menos el agua caliente que se enfría, claro, y limpia de temperatura.
Claro, y después el chico de 10 minutos se tranquiliza y juega en el agua. Pero no lo saquen, tómenle la temperatura. Si ustedes lo ponen con 39, sáquenlo del agua cuando tiene 36,5. Porque si lo sacan con 38, en 15 minutos volvió a 39.